Muy buenas, como decíamos ayer, aquí estamos de nuevo en la Contratertulia. Presentamos ahora mismo el programa número 283 de nuestra ya larga carrera, con algunas pausas como esta última que ha sido bastante larga, pero bueno, no vamos a pararnos a dar explicaciones, así es la vida, se la vi. ¿Qué deciros? Bueno, pues que eso, que estamos grabando en directo el 13 de septiembre, en directo nosotros, claro, el 13 de septiembre del 22, y que estamos aquí cuatro contratertulianos, el Perú, Paulo, Redding, hola. Y yo mismo, León.
Hola.
Muy bien, se han presentado casi todos. Y bueno, pues eso, pedir disculpas si sirve de algo a la gente por nuestra larga pausa. Sabemos que hay gente, aunque sea poca, que le gusta el programa y que echa de menos su escucha, pues aquí estamos de vuelta. En teoría no vamos a estar solo nosotros cuatro, sino va a haber otro par de personas más que van a asomarse por aquí cuando en las grabaciones. Y bueno, no vamos a prometer mucho, no podemos prometer mucho sobre nuestra continuidad y esas cosas, pero hemos vuelto con intención por lo menos de tener un mínimo de presencia por lo menos aquí cada no demasiado tiempo. Entonces, eso
es lo que podemos... Y otra cosa, que el año que viene haríamos 10 años.
¿Ah, sí? Sí. Qué emoción. Pues claro. Creo que no vamos a coger a saber y ganar, por mucho que corramos.
No, lo único que demuestra es que estás cada día más viejo, pero bueno, lo demás.
Ajá. Hacemos 10 años, pero no sé si se pueden contar, porque las largas pausas que hemos tenido serían un poco engañosas hasta la hora de decir que hemos estado haciendo un programa 10 años. Sí.
Quedaría un total de año y medio.
No, año y medio no, pero los últimos años, por desgracia, ha habido pausas demasiado largas. Bueno, pues han acontecido miles de cosas interesantes de las que hablar, la mayoría cosas malas, que son las cosas que suelen pasar en el mundo, ¿no? Malas noticias. En los últimos meses en los que no hemos estado nosotros por aquí para comentar nada, pero bueno, ya está, eso se queda sin comentar y vamos a ver el programa de hoy, qué temas tocamos. Hay diferentes cosas, hay un montón de cosas de las que hablar. Yo quería tocar un poco, si pudiera ser, ahora que parece ser que ha acabado la temporada de los incendios forestales, porque trabajo en el tema y tengo información y he estado también escribiendo algunas cosas sobre el tema durante este verano. Y bueno, alrededor de todo eso, que ha sido un tema además que ha estado bastante presente, ¿no?, en los noticiarios este verano, ha habido bastantes incendios y ha sido un tema que les ha dado por sacarlo en la tele y mandar a todos los reporteros y todas esas cosas, y ha sido, como quien dice, una cosa a la que le han dado mucha cobertura mediática. Quería yo tratar y comentar cosas sobre el tema ese, aunque haya pasado el verano ya y ahora esté lloviendo afortunadamente, que ya era hora. Quería comentar sobre eso y hay un montón de cosas más por ahí, decir vosotros si queréis, porque ya os digo, muchísimas cosas ahí.
A mí me parece bien arrancar por eso, por ahí. Uh-huh. Hemos dicho ya que es 13 de septiembre, que es martes y 13.
Sí, lo he dicho yo. Vale. Lo de martes y 13 no, pero que es 13 de septiembre del 2022, sí.
Molve. ¿Vale?
Entonces, pues...
El tema de los incendios, no sé, si es... Las noticias han sido bastante... Han dicho que ha sido el verano con mayor... la cantidad de hectáreas quemadas este año equivale a las mismas quemadas en los últimos 5 años, creo. Que fue la última información que leí al respecto, ¿no? Y bueno, pues según los periódicos, según la televisión y tal, probablemente no sea las causas, pues ya empiezan a relacionarlo con el cambio climático y todas estas cosas. Yo no sé, seguramente ya, por eso digo que lo que digan los telediarios, yo es que desconozco el tema, entonces seguramente tienes bastante más información de las cosas que están ocurriendo. Por otro lado, también siempre he tenido la información, que no es un secreto, que más del 90 o 95% de los incendios son provocados. Entonces, no sé yo, ¿no?, la relación, bueno, pues que sean más virulentos por el cambio climático, quizá, ¿no? Pero no lo sé. Pero lo de que sean incendios provocados, eso parece que sí, que los haya. Y los que no son provocados son por negligencias.
Bueno, sí, el origen tampoco... Ahora mismo la verdad es que el número de incendiarios ha bajado bastante comparado con los que había antes, entre otras cosas, por algunas medidas que se sacaron, como, por ejemplo, penalizar, como se quemaban muchos montes por temas de caza, por ejemplo, que lo hacían los cazadores, o unos cotos para echarse la caza de un lado para otro, o como había también muchos montes quemados por los ganaderos para quitar matorral y que extender un poco cada vez más pasto y tal, pues entonces lo que han hecho, por ejemplo, es sacar normativas en las que si hay un incendio forestal en una zona, hasta los 5 años no se puede meter el ganado, hasta los 5 años hay 5 años sin caza y cosas de esas. Entonces eso ha cortado mucho a gente que habitualmente utilizaba el fuego para ciertas cosas en hacerlo. De todas maneras, también hay, este verano ha habido bastantes incendios que han sido por rayos, ¿sabes? Por tormentas de rayos. O sea, que también los hay. Pero bueno, lo cierto es que el cambio climático, nadie que está cambiando el clima de las décadas anteriores a estas últimas, eso ya no lo duda nadie, ¿sabes? Es algo evidente. Y bueno, claro, este año además, con un verano larguísimo en lo que ha habido, se puede decir, prácticamente desde antes de finales de julio hasta prácticamente el 1 de septiembre, ha sido casi toda una continua ola de calor, como han dicho, con unas temperaturas mucho más altas en toda la península. Yo donde vivo aquí en la zona centro, en la Sierra de Gredos, ha sido exagerado comparado con otros años, el calor que ha hecho de día y de noche, y en verano ya una especie de temporada seca africana en la que durante meses prácticamente no llueve. Entonces claro está que cuando prende, pues los incendios se extienden más fácilmente, claro, por esas condiciones de sequedad, falta de humedad, encima si pilla días de viento y todo esto, pues los incendios se extienden mucho. Luego también hay, también no tiene nada que ver, claro, hace unas cuantas décadas, cuanto más atrás, mejor en ese caso, el campo todavía estaba poblado, había gente que vivía en el campo, entonces esa gente utilizaba, los pueblos estaban limpios, los alrededores de los pueblos estaban las huertas utilizadas, estaban limpios. La gente te cuenta aquí, por ejemplo, la gente mayor, que para coger escobas para encender tienen que irse con los carros de vacas a la sierra. Ahora están todas las huertas llenas de escobas, ¿no? Que son el matorral de sustitución, ¿no? Se llenan y empiezan a salir robles, árboles por todos los sitios, pero las cosas han cambiado. Hay mucha más masa forestal, ya no hay ganado, sobre todo el ganado menor, la oveja y la cabra, que son los que realmente limpian el matorral y el suelo, lo que sobre todo hay vacas pagadas por la PAC, pero las vacas no, se puede decir que no le ganan la batalla al monte y al matorral, no, para eso tiene que ser el ganado menor, que prácticamente no lo hay. Entonces, mucho más combustible, mucha menos gente en el campo, sobre todo incendios también más peligrosos para las personas, porque los incendios antes eran forestales, pero no amenazaban tanto, se puede decir, no amenazaban tanto a los pueblos. Pero ahora, con los pueblos despoblados, que yo lo he visto, lo he visto porque lo llevo viendo aquí muchos años, porque conozco muchos pueblos pequeños y voy por ellos porque he trabajado desbrozando alrededor de los pueblos y eso, y están, bueno, todos los pueblos están rodeados de maleza que se mete hasta debajo de los aleros de las mismas casas de los pueblos. Entonces, cuando hay un incendio y llega uno de estos pequeños pueblos en los que tiene muy poca gente, pues el incendio coge los tejados y ya empieza a correr y se queman los pueblos. También hay un montón de urbanizaciones que antes no había, que se han construido en esta locura de la ola de la construcción esta, de haciendo casa por todos los sitios, y urbanizaciones que están dentro del monte, como muchos sitios de Madrid, que vas en el coche y lo ves por la sierra, que se ve el monte y en medio las casas metidas en medio, muchas de ellas además rodeadas de setos de arizónicas y con muchas coníferas, que eso arde también de una manera, eso arde con la resina que tiene muy, muy fuertemente, entonces amenazan más incluso a gente, a zonas habitadas, eso por un lado. Entonces eso es el motivo de por qué los incendios...
Pero entonces, no te estoy comprendiendo, tú, o sea, tú lo que observas es que la masa forestal está aumentando, ¿no?
Sí, pero vamos, eso no es que lo observe yo, eso es evidente desde hace muchísimo tiempo, se sabe, y todos los estudios y todas las estadísticas dicen que desde hace ya bastantes años la masa forestal cada vez es mayor y se está extendiendo. Pero, por supuesto, eso no hay que atribuirlo al mérito de ningún Ministerio de Medio Ambiente, ni a repoblaciones forestales, ni nada semejante, sino únicamente al abandono del campo que está haciendo que un montón de terrenos que antes eran huertas, terrenos de labor, tierras centeneras, que se sembraba cereal, que se sembraban cosas, pues están siendo recuperadas velozmente por la naturaleza, que no necesita repoblación alguna, y ahora son zonas forestales llenas de robles, llenas de enebros, llenas de lo que antes no había. Antes cuando la gente...
Pero y eso, desde mi ignorancia, eso a mí me suena como algo positivo, ¿no?
Sí, yo que no digo que sea positivo ni negativo, pero el tema es positivo. Hombre, yo te digo, por ejemplo, que los pueblos no tengan alrededor un círculo, se puede decir, un perímetro de huertas limpias en las que se cultive, estén limpias las cosas y el fuego, si lo hay, no puede acercarse al pueblo, pues claro, si hay un incendio y están las tarzas, los matorrales y todo metido hasta pues los pueblos, cuando hay un fuego se puede quemar un pueblo, se puede incendiar el pueblo, claro, amenaza a las personas. Antes no pasaba, por eso me refiero. Y luego sí, claro, que haya terrenos que antes estaban, o sea, es diferente, si la va cambiando la naturaleza, cambia la fauna, cambia todo. Pues aquí en esta zona donde estoy yo antes había, había bastante gente, estaba muy explotado el monte, había pocos robles, no había prácticamente, como os digo, pues eso, había competencia por las escobas para encender, por la leña de roble, por las tierras de cultivo, estaba todo aprovechado. Ahora, como está todo abandonado, pues eso, ha cambiado incluso la fauna. Antes había codornices, había otro tipo, había conejos, ahora ya eso no hay. El monte más cerrado, ahora hay jabalís, hay corzos, hay ciervos, no hay gente. Sí, ha cambiado, nadie dice que sea ni bueno ni malo, es diferente, me refiero. Igual que he comentado que después de pavorosos incendios forestales en monocultivos de pinos en Galicia y eucaliptos, y se hicieron un estudio, que se lo comenté en el programa hace tiempo, la Sociedad Española de Ornitología, al año siguiente, a los dos años, y concluyó que los incendios habían conseguido que hubiera una mayor biodiversidad y una muchísima mayor presencia de especies de aves, porque claro, los monocultivos, que eso en realidad no es un bosque, es un monocultivo, silvicultura de eucaliptos y de pinos, pues no tienen prácticamente vida, ¿no? Son una, es una explotación forestal, pero que para la vida, para la biodiversidad son nefastas, claro está, además de especies alóctonas, ¿no? De plantas que no son de aquí, entonces, pues sí, son cosas así. Pero bueno, luego también en la tele y lo que
es un desequilibrio absoluto, ¿no? Entre las ciudades superpobladas en las que vivimos la mayoría de las personas, Madrid, Barcelona, yo qué sé, Málaga, Bilbao, no sé, y luego una gran masa de la superficie de la península vacía, ¿no? Y claro, sí, esos desequilibrios, sí. Por eso esa recuperación de la masa forestal. Sí. Pero claro, si la presión humana sobre los recursos que hay es cada vez mayor, es que, bueno, en fin.
Sí, no, pero no. Te digo, porque te pongo el ejemplo. Si tú piensas, mira, por ejemplo, te digo, en este valle en el que estoy yo ahora mismo, ¿no? Aquí hay ganado, por ejemplo, hay vacas, tal. Aquí ese ganado de lo que se alimenta, aparte del pasto de por aquí, ¿no? Se alimenta mucho, como digo, de deforestar la Amazonia, de los piensos compuestos que vienen cargados con, que vienen de la soja transgénica, por ejemplo, que viene de deforestar el Amazonas, es lo que comen también muchas vacas aquí, en estos pueblos, que parece increíble, y sobre todo los terneros que ceban. Entonces me refiero, no tienen que sacarlo todo de la tierra. Mira, una cosa que leí el otro día en la página esa que siempre recomendamos en este programa, que vuelvo a recomendar, que es la página web del Grupo Tortuga Antimilitarista. Venía una noticia de los últimos barcos, estamos con el tema este del acuerdo para sacar trigo y cereales de Ucrania, que si África, que si, ¿no?, los cereales para que coma la gente, el trigo. Bueno, pues no sé si han salido, no me acuerdo de la estadística, me puedo equivocar, pero no sé si han salido 14 barcos y uno era de trigo y los otros 13, 12 eran de maíz para hacer piensos y uno de soja, de Ucrania. Los barcos que están saliendo, ¿no?, con el tratado ese. O sea, en realidad el 90% más de lo que está saliendo de allí es para elaborar piensos para la alimentación animal, no para hacer panes ni cereales para la alimentación de las personas ni en África ni en ningún otro sitio. Me refiero. Por eso, digo, pues voy conectando cosas para que sea cómo funciona el mundo, ¿no? Y bueno, el tema de los incendios también, luego, como siempre, las administraciones, pues ya sabéis, el gobierno central, que ahora del PSOE, algunas comunidades que son del PP, otras que son de otros, se dedican a culparse unos a otros de los incendios, a echarse la culpa, a decir que si ponen los medios suficientes unos, que si no lo ponen, y esas cosas. Cierto es que el dispositivo antiincendio, yo lo sé porque estoy en él, pues es bastante, pues eso, temporalidad, gente que va rulando por ahí, que nunca se queda, no se acumula la experiencia porque la gente pasa pocos años y se va, porque claro, ante un trabajo que no te asegura nada, 3 meses en verano, no sabes si te cogen más meses, al final la gente se va buscando la vida, cogiendo trabajos mejores, y hay gente muy joven que pasa por ahí, y bueno, pues eso, no se acumula la experiencia y no está profesionalizado, ¿no? Y bueno, luego ellos lo utilizan para otras cosas, para lavar la cara al ejército, con la invención de la UME por parte de Zapatero, que los incendios forestales es el lugar donde la UME parece ser que obtiene su mejor labor para la que está concebida, que es únicamente la propaganda para lavar la cara del ejército y ponerlo como asistentes sociales, ¿no? La UME. Entonces, ahora, por ejemplo, hemos visto muchas veces en la tele que si la gente lo ha escuchado, daba vergüenza ajena hablar a supuestos mandos de la UME. Porque resulta que en la tele, la UME en realidad los incendios no pinta nada, me refiero. Cuando hay un incendio, por ejemplo, aquí donde estoy yo, quien constituye el puesto de mando avanzado, quien hace el operativo del incendio, da las órdenes y controla eso, ese puesto de mando avanzado, como digo, eso lo llevan desde luego pues o un guardia forestal o según sea, de, pero los de la UME no tienen nada que ver, ellos no diseñan la estrategia ni pintan absolutamente nada. Pero sin embargo, salen continuamente en la tele, en todos los incendios, la gente de la UME, tanto los soldados de la UME como los mandos hablando sobre los incendios cuando ellos ahí no pintan nada. O sea, es como lo, o sea, es como los sindicatos de comisiones que hablan todo el rato ellos, porque ellos tienen ya su, tienen ahí su micrófono en la tele y ellos son supuestamente los interlocutores, ¿no? Aunque luego no representen a nadie, pues en este caso es igual. Entonces, bueno.
Pero ¿cuál es la función real de la UME entonces en un incendio?
A ver, la función de la UME, no hay que hablarla en un incendio, la función de la UME que inventó Zapatero claramente es una función propagandística de lavada de cara del ejército y de tener unos medios que tiene, que utilizará cuando le vengan bien para fines militares, pero que están totalmente infrautilizados y dormidos en los cuarteles la mayoría, ¿no? Ellos lo que tienen es una equipación buenísima, pero prácticamente no intervienen. Y la, bueno, para empezar, dentro de los gastos de la UME, los gastos de la UME son millonarios, es un presupuesto grandísimo, pero en el presupuesto de la UME nunca se incluyen los gastos de personal, quedan excluidos. Y la UME tiene mucho gasto de personal. Un soldado, yo lo sé porque he estado hablando, he estado confraternizando con la tropa en algunos incendios, los gastos, o sea, un militar de la UME, un soldado raso, cobra 14 pagas, si no me equivoco, de 1.500 euros al mes. Un cabo, por ejemplo, 1.700. Pero es que cuando se moviliza a la UME para un incendio, una comunidad autónoma, que nadie se crea que acude porque la paga el gobierno a ayudar. No. Eso está todo con conciertos entre el ejército y las comunidades autónomas y tienen que pagar por ello. De hecho, cada soldado de la UME...
Un sueldo, cuando hay un incendio o sí, una nevada o una inundación, sí, cobran dietas, desplazamientos, sí, un salario extra...
Aparte de su sueldo, en cada por día de incendio, por día de incendio, hagan lo que hagan o dejen de hacer, cobran cada uno del operativo 100 euros más, aparte de las dietas. Aparte de las dietas. Entonces, claro, yo estuve hablando con ellos y les pregunté si... Les pregunté sobre el espíritu que cuánto les animaba el espíritu castrense y que le pasara el espíritu castrense por el ojete directamente, que ellos estaban ahí, pues estaba bien pagado y tal y cual y ya está, simplemente.
De hacer turismo, ¿no?
Sí, entonces bueno, pues eso es. También hay hechas, pues, hay hechos de estudio, por ejemplo, de la productividad, pues a lo mejor si un soldado de la UME tiene un número de intervenciones anuales que no hiciera 0,0 no sé qué, un soldado un bombero del Ayuntamiento de Madrid creo que tenía, pues no me acuerdo, o sea, era como 200, 400 veces más, ¿no? O sea, pero es un dinero muy mal invertido. Dentro del mismo ejército hay voces disconformes con la UME, hay gente de rango en el ejército que no le gusta la UME, ¿no? Porque ve que eso no es una cosa, eso no... Que no es una labor del ejército, ¿no? Digo, por eso. Entonces, para que se entienda más, la UME supuestamente está para intervenir en emergencias, pero realmente, ya te digo, lo que hacen es, primero, un lavado de cara del ejército, pues todo, claro, con la ayuda, por supuesto, de los medios de comunicación y de la ministra que de ahora de Defensa, por ejemplo, eso por un lado. Y bueno, ya os digo, es muy caro y en otras ocasiones han hecho labores. Mira, hace unos años estuvieron en el Guadiana, a la altura, en la provincia de Badajoz, retirando camalote. El camalote es el narciso de agua, es una planta amazónica que fue introducida aquí en el río Guadiana. Empezó a extender, una planta que flota en la superficie se empezó a extender de manera totalmente rápida, ¿no? Una planta invasiva, y lo que hacía era evitaba que llegara la luz del sol al fondo del río y provocó pues, la muerte de un montón de bichos. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que lo retiró. ¿Quién retiró el camalote durante meses? Pues los soldados de la UME. ¿Eso es una emergencia? O sea, eso no tenían que haberlo hecho gente de Extremadura, civiles de allí, pagando, cobrando un jornal, contratados de la manera que fuera para retirar eso en su tierra y no tener que traer a soldados del ejército español a retirar, ¿sabes? No sabemos qué es lo siguiente que van a hacer.
Claro, pero porque la gente, la mayoría de las personas, me incluyo en este caso, pensamos o pensaba que es dentro de su salario, ¿no? Es decir, bueno, pues si los soldados están ahí en los cuarteles y no hay una guerra, pues que se les empleo, se les aproveche, pues quitando jacintos o pintando casa, yo qué sé, ¿no? Pero claro, ya sabiendo que aparte de su sueldo que
claro,
tiene,
claro,
una cuando se llevan, pues es que claro, es el colmo de la burla a las poblaciones locales, efectivamente.
Cuando una comunidad autónoma pide la intervención de la UME, la UME le factura su intervención y es bastante cara. Luego es según el nivel del incendio, según esto, lo otro, es bastante cara. No solo son los 100 euros, los cobrará el soldado, cada soldado cobra 100 euros al día, pero me refiero, el ejército cobra mucho más
que los 100 euros al día. Claro, y eso del ejército español, el defensor, sí, el garante de la unidad de España, con el rey, es un gran negocio que existan 17 comunidades autónomas distintas y que cada uno les hará su presupuesto según... O sea, es que este es el cachondeo absoluto. Yo me río porque me río de todo, pero es que es la tomadura de pelo más grande que pueda haber sobre... los símbolos patrios y todas estas necesidades.
Yo imagino que, como dice León, que habrá también oposición a ese tipo de visión civil, humanitaria, popera, digamos, del ejército, ¿no? Imagino que habrá...
Hombre, cuando salió la UNE hubo mucha oposición desde la derecha y desde el PP y tal, entre otras cosas, que no dejaban de tener razón de considerar que no eran funciones militares. ¿Qué pasa? Que como ha tenido un éxito propagandístico tan grande, pues ahora se callan a ese respecto. Pero dentro de la UME es verdad que sí que es una unidad, para empezar es una unidad que no es una unidad, o sea, no es un cuerpo. Entonces tú en la UME, si te fijas cuando ves a los soldaditos, esos que van a por los 100 pavos, pues ves que hay uno de caballería, otro de infantería, otro de intendencia, el sargento de aviación y el teniente de artillería y el comandante de ingenieros, ¿vale? Entonces es un... ahí se busca una especie de comisión de servicio y tienen posibilidad pues de sacar una buena pasta y de sus ascensos y de salir mucho en la tele. Pero es verdad que, bueno, que tienen además funciones de lo más variopinta, desde ir a quitar fiambres en las residencias cuando lo del COVID, si recordáis.
Uh-huh. Llevar la bolsa de la compra a la señora.
Sí, esa es otra, ¿no? Cuando los medios de comunicación hacen su trabajo, un señor cogiendo la bolsa de la compra a una anciana ya es prácticamente un acto heroico determinado por el hecho de que es militar del ejército español, que eso lo hacemos cualquier vecino en cualquier momento. O sea que eso, esa...
yo me niego a hacerlo.
Mitificación es permanente y es muy efectiva.
Sí, bueno, pues...
El caso es que sí que hay una oposición, además que muchas veces que la oposición a la UME pues parece como que es cosa de fachas. Pero bueno, la verdad es que pues eso, tienen un despliegue brutal, una propaganda brutal para chupando cámara.
Tienen dinero, tienen medios, pero
muy mal utilizados y con una gente pues poco preparada o poco formada, aparte de la foto, ¿no? Más de una vez pues has contado tú mismo historias de cómo estos de la UME estaban acantonados en un pueblo en espera de hacer tal servicio y pues cuando había que intervenir resulta que como habían estado toda la noche los mozuelos de juerga, pues no estaban como... no tenían el cuerpo resacoso como para subir el monte a apagar el incendio, ¿no? Y bueno, pues esto, pues es un alarde como todo, pero bueno, casi que es secundario, porque todo en esto de los incendios es todo negocio, y es todo taifa, y son todo negocio de las grandes empresas que pertenecen a los grandes empresarios, que son los que se llevan el mordisco de todos los grandes negocios de esta colaboración público-privada o de toda esta externalización de las cosas, ¿no? Como la Traxa y todas estas cosas, ¿no? Todas las empresas del ICO, todo el tinglao que hay montado... Es que el incendio es un gran negocio y hay un gran negocio que hay incendio. Entonces, en base al principio quid pro des, mira quién beneficia, pues evidentemente no va a haber menos incendios. Entre el abandono del campo, las sequías y las olas de calor cada vez mayores y el negocio en sí que suponen, pues cada vez va a haber más incendios de estos prácticamente incontrolables, pero que van a ser un chorreo de millones para muchas empresas, ¿no? A costa de la destrucción del medio ambiente y que palme algún pringado de vez en cuando.
Sí, sobre todo, bueno, los incendios más peligrosos son siempre en repoblaciones, ¿no? Son las repoblaciones de pinos y eucaliptos, por ejemplo, los pavorosos incendios de Portugal, los que ha habido atrapamientos de vecinos, de coches, fue el verano pasado o el anterior, que murieron bastantes personas, os acordaréis. Y los incendios estos gordos son casi todos en repoblaciones de pinos y de eucaliptos. Entonces, lo primero es cambiar la política forestal, ¿no? Dejar de llenar... ¿Sí?
Perdona, explica un poco eso de las repoblaciones. ¿Te refieres a monocultivo, a que está todo...?
Claro, sí. Vale. Claro, pues tú que eres gallego deberás saberlo bien.
Pero no le he llamado nunca repoblación, yo le llamo, hostia, en el monte solo hay eucaliptos. Nosotros le llamamos así.
Pues sí, no, pues allí lo que se hizo en Galicia cuando el grandioso ICONA, Instituto de la Conservación de la Naturaleza, haciendo honor a su nombre, pues decidió sembrar el país de eucaliptos y pinos. Lugares como Monfragüe, sabréis que se libraron in extremis de ser roturados enteros para plantar eucaliptos, ¿no? Por ejemplo, Monfragüe entero se libró in extremis en su momento de acabar así. El eucalipto en este caso, además, en Monfragüe y en estos sitios no funciona tan bien. Funciona mejor donde hay bastante agua, como es en el norte. Por eso, por ejemplo, la mayor mancha mundial de una especie de eucalipto, que es el Eucalyptus globulus, que tiene la bola esta tan gorda, de Sevilla, la mayor mancha mundial no está en Australia, que es su lugar de origen, sino está aquí en el norte de la península ibérica, donde hay más eucalipto globulus que en Australia, ¿no? Aquí sembrados, pues eso, para satisfacer las necesidades de la industria papelera y luego, pues ahora mismo, pues de todas las necesidades de pasta de papel y de madera, ¿no? Y los pinos, pues otro tanto de lo mismo. Entonces, claro, también por eso ha sido que, paradójicamente, lo que se ha llamado España húmeda, la cornisa cantábrica, en Galicia concretamente, ha habido históricamente muchísimos más incendios forestales que la España mediterránea, en la más seca. ¿Por qué se explicaba eso? Pues entre otras cosas porque la gente, la población, las poblaciones de allí, pues acostumbraban a pegar fuego al monte porque muchos terrenos comunales, muchos terrenos de pasto, muchos terrenos fueron a la fuerza repoblados con pinos y con eucaliptos, ¿no? Y hurtados a, pues eso, a los ganaderos y a la gente que utilizaba la tierra para otros fines. Pero creo que eso ha pasado, ¿no? Pensarlo, la España húmeda, Galicia, ¿por qué sí, hay sí. más incendios en Galicia que en otras zonas mucho más secas? Pero no de ahora, de hace 40 años me refiero. Sí, sí. Pues ha sido por eso. Bueno, y bueno, eso, los dispositivos antiincendios, como bien se ha dicho, pues ahí hay una millonada de presupuestos que se reparten las empresas, la traza, la otra, los helicópteros, ¿sabes? Es muchísimo dinero y ahí pues los que se llevan la menor parte y la peor parte, como siempre, pues son los trabajadores que se baten contra el fuego, se puede decir cara a cara, ¿no? La mayoría son eventuales, muchas veces no reciben una formación adecuada y bueno, pues eso, y no tenemos garantía ni siquiera de continuidad en el empleo cuando dinero hay. Se emplea más, pues a lo mejor, simplemente con lo que cuestan los medios aéreos, que muchas veces están haciendo descargas que son inútiles o que pues se gasta un dineral en eso, cuando haría más falta gente abajo en tierra y aparte, sobre todo, también labores de prevención que se pueden desarrollar en invierno y que, si bien lo cierto es que no se puede pretender tener todo el monte como si fuera el Parque del Retiro, porque tampoco es bueno ni debe de ser así, ¿no? La naturaleza es la naturaleza y también hay que decir que los incendios forman parte de la naturaleza y de los ecosistemas y muchas plantas son pirófitas como las jaras que necesitan el fuego o como los eucaliptos mismos en Australia que necesitan el fuego para reproducirse y que no les hace daño y que están acostumbradas y de hecho están adaptadas a eso, pero por otro lado, desde luego que hay cosas que sí podrían hacer las cuadrillas, que podríamos estar trabajando los trabajadores todo el año, no solo en verano, como por ejemplo, como digo, pues para empezar, en los cientos y miles de pueblos que hay que están ahora rodeados de mierda hasta los debajo de los aleros de los tejados, limpiar los alrededores para que, vale, que haya un incendio grande, que lo va a haber, pero que al menos no amenace las vidas humanas o las instalaciones o las granjas o los pueblos, ¿no? O cosas así. Eso no es vivir. O zonas a lo mejor de especial interés natural. Lugares que se han quemado incluso tejos centenarios, ¿no? En incendios. O sea, hay ciertos lugares concretos que se pueden tener protegidos y limpios y eso lo puede hacer la gente, que hay gente en el campo, que además en el campo que está despobladísimo, que aquí hacen falta jornales, hace falta gente y trabajo para que se quede gente aquí, no se siga ya despoblando más, que está ya en una situación terminal, pues esos trabajos deben ser realizados y sobre todo no deben ser realizados por los esquiroles de la UME, pagados por el ejército, ¿no? Deben ser realizados pues por cuadrillas de gente civil, ¿no? Y que estén para eso, y no solo para eso, sino para la intervención en emergencia, porque ya te digo, los trabajadores de los incendios, en invierno estamos utilizando de brozadoras motosierras que para una calamidad, una contingencia tipo la Filomena, pues fíjate, había que despedazar árbol en la que se dio, pues para estas cuadrillas pueden actuar y actuarían muy bien, porque es su trabajo, ¿entiendes? Entonces, tiene que utilizar eso y por lo menos asegurarse unos puestos de trabajo decentes y unas condiciones de trabajo por lo menos a la gente que está metido en esto, ¿no? Aunque no así van a acabarse los incendios, porque si queremos hablar de cómo conjurar el periodo de incendio o cómo reducirlo, hay que hablar de lo que hemos dicho, la gestión forestal, acabar y dejarse ya de plantar especies que arden como los pinos y los eucaliptos, que en los que hay miles y miles de hectáreas, por un lado, ¿sabes? El tema de promocionar, para empezar, la presencia en los pueblos, que no se despueble el campo, que haya una, ¿sabes?, que se utilicen y que no solo queden las zonas más fácilmente labrables, las grandes extensiones con maquinaria gigantesca por la gente que cobra subvenciones de un montón de subvenciones de la PAC, aradas, pero las zonas más pequeñas que ya no interesan para la gran industria, a la basura, no valen para nada, a totalmente abandonadas, ¿no? O el tema del ganado, que es lo que digo yo, con lo que se gastan en los medios aéreos, si con eso podían, vamos, estar pagando un sueldo a familias en casi todos los pueblos de la península, teniendo cada uno un buen atajo de cabras y hasta ponerles una quesería por el mismo precio, ¿sabes lo que te digo? Y eso pues mejoraría mucho, por lo menos ya les digo, los alrededores de las zonas habitadas para que estén protegidas. Entonces hay mucho de lo que hablar, está todo conectado, ¿no? La política agraria comunitaria, la subvención de la ganadería, el despoblamiento del campo, las repoblaciones con especies, ya te digo, como los monocultivos de especies alóctonas, de pinos y eucaliptos sobre todo, o no alóctonas, pero repoblaciones en lugares en los que... Sí, alóctonas porque no son de donde están, y esas cosas. Entonces, con todo eso, pues tiene mucho que ver, y ahí hay mucho que hablar con el tema de los incendios, que, bueno, pues sí, es verdad que es una cosa. Y que incendio también lo va a haber siempre, porque lo de la Sierra de la Culebra, la Sierra de la Culebra fueron rayos que cayeron, ¿no?
Sí, sí.
Luego, bueno, el último que ha habido también es curioso, los militares, que la UME apaga incendios, pero luego en campos de tiro como el de Heleno de León, ahí en la Mara Galatería, que lleva el campo de tiro ahí un montón de décadas, y bueno, pues allí ha habido varios incendios ya, que han quemado miles de hectáreas a lo largo de varias décadas, ¿no? Algunos provocados por la artillería y los juegos de los militares, y otros como el último, por un rayo, pero claro, un incendio que se produce dentro del campo militar no puede ser apagado, porque ahí hay restos de bombas, ahí no se puede entrar a apagarlo, hay que dejar que arda lo que quiera, y cuando salgas del campo, pues se puede intentar parar ahí.
Respecto a eso, habías comentado el otro día algo sobre un modo nuevo o diferente de lanzar desde los aviones en vez de agua. Otra cosa, ¿nos puedes explicar?
Sí, yo sigo. Sí, no, eso no lo comenté yo, eso lo mandaste a alguno de vosotros la información para comentarla aquí en el grupillo ese que tenemos por ahí.
Uh-huh.
Y hablabais de la cosa que ahora se ha puesto de moda, el palabra extranjero de elimulching.
¿Y mulching es?
El mulching. Mulching es acolchado, ajá, que se utiliza también pues en agricultura, ¿no? El acolchado, por ejemplo, acolchar la tierra es, pues si tienes la huerta, en vez de tener la tierra pelada alrededor de las plantas que dan el fruto que sea, pues tenerla con una especie de acolchado de material
vegetal. Llamado, se llamaba tener la huerta, ¿no?
Claro, ya sea pues corteza de algo, ya sea paja, ya sea lo que sea, que eso lo que hace es, primero, guarda la humedad y segundo, evita que salgan las hierbas, porque más las hierbas, eso es la huerta, pero claro, lo que esta técnica de llamada del elimulching, que yo la he estado haciendo con la cuadrilla mía, cargando en la red de los paquetones de paja, consiste en que el helicóptero se levanta una red con dos paquetones grandes de paja que se dan antes más así como triturado y deshecho, y sobre todo en lugares de ladera de grandes pendientes donde ha habido incendios fuertes, pues echan esta paja y supuestamente eso lo que hace es que cuando luego caen lluvias un poco fuertes y la tierra está desnuda con la ceniza y pelada, lo que hace es evitar la escorrentía.
Ajá.
Y evitar que miles y miles de toneladas de barro y mierda bajen abajo, y luego lo que hacen es contaminar, pues no contaminar, sino que el agua, por ejemplo, que los pueblos se queden sin agua potable porque se llene todo de ceniza. Entonces eso es para eso, para evitar la escorrentía y evitar también la contaminación de las fuentes de agua de los pueblos, pues se utiliza. Pero bueno, cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de cosas que son carísimas, ¿no? Porque imaginaros lo que son las horas de vuelo de un helicóptero, ¿sabes? Entonces, bueno, que son cosas que se han utilizado en algunos momentos en algunos sitios, pero son cosas carísimas y yo creo que son casi más en algún sitio concreto, pues bueno, ¿sabes? Pero que son cosas que son carísimas y, bueno, que hay muchas que con menos presupuesto se puede abordar el problema, pero sobre todo lo que tenemos que ver es que lo que pasa, hay que mirar, lo que digo, no hay que mirar solo a helicópteros, aviones, extinción, no sé qué, no, sino que hay que mirar es lo que he dicho, ¿no? Ver qué gestión forestal hay, qué pasa en el campo. Entonces, claro, cuando el campo, que está ahora mismo en un estado ya terminal y agónico de muerte de miles de pueblos en los que no queda más que gente mayor, que dentro de 20 años van a estar todos muertos, ¿no? Que está todo despoblado y abandonado, a un montón de lugares de verdad ricos, con recursos, donde es muy sencillo hacer que la tierra, con el agua, con lo que hay en esa zona, sacarle a la tierra y a la naturaleza lo que se necesitan las personas, lo que necesitamos para vivir, porque es fácil, están abandonados totalmente. La gente está destinada en ciudades comiendo mierda, comida basura que viene de miles de kilómetros y encima pagando la cara. Pero claro, ¿en qué estamos? Vivimos en un sistema capitalista y en un estado hipertrofiado y recaudatorio que lo que necesita es ganar dinero y tener a la gente sometida y sacar el dinero de donde pueda, no el presentar, el pretender, como digo, una gestión, me da igual que sea el tema de los incendios forestales, que sea de cualquier tema que se os ocurra, una gestión lógica, cabal, eficiente, barata, pues eso es la pesadilla del capitalismo y también del Estado, ¿no? Ellos lo que necesitan es que corra la pasta, que se recaude por todos los sitios, que corra el dinero y encima quedar ellos de salvadores, ¿no? Con sus aviones y helicópteros por la tele, ay, menos mal, que mandan a la UME, que nos va a salvar la vida, ¿sabes? Es en lo que quedamos. Como que la población somos siempre retrasados y gilipollas, que necesitamos del concurso de los expertos para afrontar cualquier tema y de la ayuda del Estado, porque si no nos moriríamos de hambre, quemados, o nos mataríamos entre nosotros a tortas. Mira, una cosa que quiero comentar del tema, cosas que han pasado y que las he visto yo con mis ojos, o he tenido referencias. Mira, hubo un coche que ardió aquí, bueno, intervino mi cuadrilla en un helicóptero, ardió un coche por un motivo así al lado de una carretera. No sé si os acordáis que el año pasado el incendio de Navalacruz que hubo fue por un coche que ardió, se puso así al lado de la carretera, eso, saltó el fuego al monte, a las escobas, era un día de mucho viento, y bueno, de hecho ahí el primer helicóptero que llegó estaba yo en él, somos los primeros que intervinimos, bueno, eso es una curiosidad que tampoco dice nada, pero bueno, un día de unas condiciones dificilísimas de calor y de una ventolera de espanto y acabó quemando, pues ya sabéis, miles y miles y miles de hectáreas, el incendio más grande del año pasado en Ávila, ¿vale? Fue bastante grande, ¿vale? Pues este año un coche en otro lugar, ¿vale? También de Ávila, una zona también de montaña, tal, así, un coche que, da igual, que también ardió, ¿vale? Entonces ardió, por suerte, pilló cerca además de la base, salió gente de tierra y de aire para allí, llegamos allí, bueno, pues nos pusimos a apagarlo, se había extendido un poco, pero llegamos a tiempo y conseguimos apagarlo y eso no fue a ningún sitio, pero que vamos, si llegas un poco más tarde o pasa cualquier cosa, se te va de las manos y cuando se va de las manos un día de malas condiciones ya lo has cagado, ya eso va a ver dónde se para, ¿no? Bueno, pues resulta que luego me he enterado porque un día, bueno, lo que pasó fue lo siguiente, hubo gente que venía, gente de aquí, de pueblos que pasaba por allí, cuando vio el fuego, ¿qué hizo? Paró, bajó, cortó ramos, unos ramos de lo que fuera que hubiera por ahí, encina, sabía lo que fuera, roble, lo que fuera, y se puso a apagar el fuego. Bueno, pues la Guardia Civil llegó y a esa gente la sacó de allí, les dijeron que no apagaran, que ya vendrían los que sabían, y les sacó y los echó de allí. Que la gente tenía un rebote bastante importante. Y tenían razón, porque en un primer momento, esta gente que saben de sobra, porque apagar un incendio lo puedes hacer tú con un batefuego, pero lo hace un paisano con un ramo, y lo hace también bien porque también saben hacerlo, ¿sabes? Pues echaron a esa gente, llegamos nosotros y lo controlamos, pero si esa gente que podía haber intervenido en el primer momento, que es cuando coges un fuego, cuando están haciendo, que es cuando se puede apagar bien, esa gente que pasaba por allí y que lo estaba apagando la Guardia Civil, les echó de allí, ¿sabes? Y esperó a que llegasen los medios de extinción oficiales. ¿Qué podía haber pasado? Se podía haber escapado del incendio en esos momentos. Eso es una gran cagada. Entonces, mirad, luego estuve en otro incendio también en la provincia de Ávila. Y es que ahora mismo no me sale el nombre, que lo tengo en la punta de la lengua. Ya me saldrá, pero bueno, en el pueblo, yo estuve, un día que estuve hablando con gente de allí, que fue hablando con gente de la UME y con gente vecino de allí. Bueno, pues resulta que cuando hubo el incendio, la gente vio el pueblo cómo estaba amenazado, una zona de pinares y tal. La gente del pueblo cogió, se subió para arriba con tractores, con coches, con motosierras, porque había además uno que ya estaba jubilado, que había sido guardia forestal y había estado en incendios tiempos y tal. Subieron para arriba y se lió la gente a hacer un cortafuegos. Era un cortafuegos que ya había. Se pusieron a cortar pinos, a quitarlos y a quemar a la contra, a hacer un contrafuego. Entonces, tuvieron, por lo visto, problemas con la gente de la UME que estaban por allí, luego con la gente de la Guardia Civil que les dijo que se fueran de allí, que se fueran del incendio. Entonces la gente no se quiso ir. Bueno, pues les obligaron a irse del incendio. Llegaron a retener a una persona del pueblo, ¿vale? La Guardia Civil, y a decirles que bajaran todos y les soltaban abajo. Hubo un momento de tensión que me dijeron a mí, chavales con los cables, que estuvieron a punto de salir directamente a hostias con la Guardia Civil. Solo que uno de los civiles que había era un Guardia Civil jubilado que también intercedió y de esos momentos en los que la cosa estaba a punto de estallar. Entonces le dijeron a la gente que se retiraran, que iban a subir y que se iba a quedar allí la UME, que no había problema, que se iban a quedar a vigilar eso. La gente de mala gana, con mosqueo, bajaron, soltaron a esto porque habían retenido la Guardia Civil y se fueron. Bueno, pues al rato les habían mentido. La UME no se quedó arriba y otra vez otro guardia de allí, otro jubilado, les tuvo que llamar y decir que subieran por favor todos otra vez, que se pasaba el fuego para arriba. O sea, me refiero, la gente no es gilipollas, la gente sabe hacer cosas, ¿sabes? Entonces se le niega la participación y se les utiliza. Bueno, la UME, no sé si sabéis que tiene atribuciones policiales cuando tienen emergencias. En teoría tienes que acatar sus órdenes, ¿no? Entonces, bueno, me refiero, se para la iniciativa popular, o sea, lo que es la autogestión, la organización de la gente, que no somos ni son inútiles y que pueden apagar las cosas en un primer momento y que son los que mejor conocen los alrededores de su pueblo. Pues son cosas que han pasado este verano, ¿no? Lo que estoy contando, no me lo invento. Entonces, pues eso también da lugar a que lo que te quieres eso, ¿sabes? Aquí todos profesionales cobrando o gente haciendo propaganda y ya está, ¿sabes?
Sí, la administración permanente.
Sí, la administración que nos administre. Y sobre todo, y eso, en que la gente no tenga, o sea, el robar todo el poder ni a los pueblos ni a la gente para que no puedan intervenir ni hacer absolutamente nada. Sí. Todos nuestros especialistas y nos los cobran bien caros, ¿sabes? Y no poder hacer nada. Entonces, pues, son cosas que han pasado, ¿no? Que esas cosas, por supuesto, no salen en ningún sitio. A punto estuvieron de llegar, vamos, de montarse una auténtica trifulca allí con la Guardia Civil y con el ejército de la gente del pueblo. En este pueblo, que espero otro día acordarme del nombre y darlo, lo que es que no me lo invento.
Si os parece, cambiamos un poco de tercio y, por favor, creo que eres tú, León, procura no mover el micrófono porque estaba sonando muy bien, pero ahora le estás toqueteando o algo y está crujiendo todo el rato.
Vale, de acuerdo, intentaré no...
Déjalo y no muevas, o a lo mejor es Redín. ¿Redín, no, estás moviendo algo? ¿No?
Yo no tengo micrófono.
Bueno, pero bueno, lo que digo... Que la cosa es, se está gastando una millonada en darle dinero a muchas empresas y a muchos medios aéreos, mucho helicóptero, mucho especialista, pero eso no garantiza nada, ¿no? Por un lado, lo que yo pido como integrante de una cuadrilla de extinción de incendios también, y aparte como persona y contribuyente, no me queda más remedio de pagar impuestos, no pagar, sino que me los quitan, que por algo se llaman impuestos, por lo menos es una cosa que tiene un nombre sin un mismo. Lo que pido parte es que puesto que vaya a hacer contra incendios, desde luego no parte por el ejército español, no vaya gestionado por las Fuerzas Armadas, sino que vaya a medios civiles, que son los que tienen que ocuparse de la lucha de prevención contra incendios, no el ejército, que ya saben a lo que se dedican y lo que tienen que hacer, y desde luego no es esto. Y por otro lado, pedir también, por supuesto, que las condiciones laborales de la gente que trabaja en la lucha contra incendios tengan una continuidad y no tanta precariedad como hay ahora mismo, ¿no? Eso es. Y que haya una presencia todo el año, no ya, porque la lucha contra incendios no solo es ir al fuego, sino también lo que digo, labores de prevención, que si bien no es dejar todo el monte, que es imposible e indeseable, como si fuera el Parque del Retiro, sí es, al menos en unos lugares concretos, tenerlo protegido, defendido, los lugares en los que vive la gente, los pueblos, las granjas y los lugares de especial interés natural, ¿no? Entonces, eso es lo que digo y me callo. ¿Qué pasa, señor Pablo? ¿Hay problemas? Vale.
Hay problemas con el micrófono, sí. Está, no sé si es que estás tocando la mesa en la que está el micrófono o qué pasa, pero está rugiendo mucho y antes no estaba crujiendo, no sé muy bien por qué.
Vale, pues ahora me alejo de la mesa, del micro y ni me muevo. Espero, vale, que así se me oiga mejor.
Pues se está oyendo mal y se empezaba oyendo muy bien. No sé muy bien qué ha... no sé qué puede haber pasado.
Bueno,
si os parece.
Sí, cambiamos a algún otro tema menor, menos extenso a lo mejor.
Sí, porque aparte tampoco tenemos mucho tiempo.
Bueno, pues yo no sé lo que queda, pero entonces no sé. Vosotros que estáis, si no sé si queréis hablar de óbito de la reina.
Sí,
madre.
No, eso podía estar bien. Seguro que Redín tiene algo que contarnos sobre la maravillosa reina fantástica y super chachi piruli.
No, pasa nada que ver, me niego a participar en esta charada sobre Chabela II. Siguiente tema. Esto yo creo que, y dicen que en España se entierra muy bien, pero veo que en Inglaterra una vez más dan sopas con onda también. Y ahora lo que es curioso, bueno, lo de siempre es que este es el rollo de siempre, todas estas instituciones decrépitas y decadentes, pero a la gente le gusta más que un tonto una tiza. Y ahí todo el mundo va en horda, pues a ser partícipes de un hecho histórico, pues presentando sus respetos a la momia o lo que corresponda, ¿no? Por suerte, a ver si por lo menos nos anima un poco el cotarro patrio con las dificultades de protocolo que le van a poner a Felipe VI, habiendo invitado a su papuchi, el rey ausente, que tendrán que coincidir allí en la cola del funeral. A ver si eso nos trae algún entretenimiento. Pero vamos, nada, si es que esto de la reina de Inglaterra también, esto de la gran, amor o muerto gran lanzada, ¿no? Cuando ahora de repente hay gente que se pone a hablar que si el colonialismo, que si el blanquear a la reina, que hay unas historias que no sé, yo creo que ya eso ya después de 70 años de reinado, algunas cosas incluso habrán hasta prescrito, ¿no? Hasta históricamente. Pero bueno, a mí es que, bueno, simplemente me produce un poco de hastío y es una cosa pues que pasa cíclicamente, ¿no? Bueno, mira, este año hemos tenido el Gorbachev y en bueno, estas semanas hemos empalmado el Gorbachev y la reina de Inglaterra. Otros más que apuntar a la lista de óbitos, de figurones, de relumbrón, ¿no? Pero vamos, que no sé, ¿qué te voy a decir yo de la reina de Inglaterra que no sepa?
Pues algo sobre su intervención en Malvinas o lo que tuvo que ver en Malvinas. Bueno,
o... coño, pues es que la reina de Malvinas es cosa, eso no se lo apuntes a la reina, esa es cosa de la Thatcher, ¿no? Por mucho que salga ahora algún argentino un poco orate diciendo que si la vieja nazi se ha muerto o alguna parida por el estilo, me temo que cuanto menos un poquito de nazis, el Videla y los otros hijos de perra de la Junta Militar eran bastante, se podían por lo menos equiparar cuando no dar sopa con onda a la reina de Inglaterra en ese sentido, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, pues nada, si es que quieres que te diga.
Lo único, lo que yo destacaría es, se ve claramente el poder ya, o sea, bestial que tienen los medios de comunicación de modular el interés de las personas, ¿no? Es exagerado.
Con esto, pues además, aquí en España, que precisamente hay un. Además, es que encima luego ese catetismo ibérico típico, ¿no? Porque aquí, como que hay un periodo como en que el tema de la monarquía y todo eso está de perfil bajo, de paso, de rancio, y de repente aquí se muere la reina de Inglaterra y parece, yo que sé, que era nuestra abuelita ahí benefactora y que era parte de la familia, o yo que sé, coño, es que parece que se ha muerto la reina de España.
Sí, sí, el comportamiento de los medios ha sido de vasallaje puro, y no solo de los medios, también de las administraciones.
Fueron corriendo a quitar el tintero de Carlos III de la mesa cuando se irritó el hombre por lo mal que se lo habían colocado. Pues bueno.
Puedo decir una noticia que, bueno, pues una persona además que ya tenía 90 y bastantes años y que creo que no es mucha noticia que se haya muerto. Bueno, se le puede dar, vale, que la reina de Inglaterra, pero, o sea, esta presencia mediática, hombre, este borrón.
Tres días de luto en Madrid.
Sí, bueno, que
hasta Madrid, los propios del PP les han dado lija, en plan, pero que todavía no nos han devuelto Gibraltar. Que como.
En Andalucía, que lo de Gibraltar pilla un poco más cerca, creo que también han puesto un día de luto.
Es que.
Porque es indignante que no se haya puesto la bandera a media asta en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Vamos, sí, es que
es desobediencia civil contra nuestra propia Isabel, la Díaz Ayuso.
Pero bueno, esto sirve para estar continuamente sacando por la tele a los militares vestidos de gala llevando a la reina, como que eso es algo de grandeza, y digo que tiene que estar orgulloso el país y la gente, a la gente de abajo llevando flores y llorando emocionada, y a un montón de gente que entrevistaban y que todo el mundo, sí, porque es que yo quiero participar en estos momentos históricos, se cree la gente que está haciendo historia por ir a hacer cola ahí al funeral o sea, es que, pues bueno, o sea, sinceramente, es increíble, la historia por desgracia no se hace así, desde luego.
No, simplemente son momentos eso que los medios te dicen que tienes que ir y que, bueno, pues es un entretenimiento, supongo, que atractivo.
No, pero aparte que luego te ponen ese ejemplo, esa mujer sobria, digna, que ha hecho un gran esfuerzo vital por su país, tal. Y bueno, pues una señora que en estas décadas de reinado ha acumulado un fortunón de decenas de miles de millones de euros, ¿no? Que tiene propiedades casi incontables de todo tipo, desde animales exóticos hasta diamantes del tamaño de un huevo de oca y empresas de todo tipo y condición por todas partes y luego, claro, pues toda la morralla que como aquí ha pasado también, ¿no? Que vive alrededor del mundo de la monarquía, de las familias reales, de los lameculos reales, de la prensa rosa y del rancismo más absoluto, ¿no? Porque ahí en la familia real inglesa, pues lo mismo, que si el que ha tenido que soltar no sé cuántos millones de libras para que no le denuncien por pedofilia, pues bueno, pues aquí estamos con las mismas y luego basta que para ella morir sí queda blanqueado, ¿no? Como cuando se murió aquí, lo más parecido reciente que esto fue cuando se murió don Juan de Borbón, ¿no? El padre del rey, el padre al que del rey emérito, quiero decir, al que el rey emérito traicionó y le levantó la corona, ¿no? Que le correspondía según sus normas de herencia y que luego pues salió allí llorando muy triste, muy tal, cuando se le enterró. Además un señor que siempre parecía que había estado en la indigencia, en el exilio, dándose hablados a los monárquicos y luego resulta que cuando se murió tenía por ahí unos cuantos milloncejos de euros en Suiza también, ¿no? Entonces pues eso, pero el espectáculo que hubo cuando se murió don Juan aquí en el Palacio Real de Madrid, las colas, el rollo este ahí, ¿no? Pues lo mismo. Es que, mira, las imágenes que salían el otro día en Escocia, cuando salían los escoceses, supone que hay una gran parte independentista, ¿no? En Escocia y tal, bueno. Pero al cabo que sean independentistas no quiere decir que sean republicanos tampoco. Pues salían haciendo cola y saludando ahí al fiambre, y es que había imágenes que se podían perfectamente que superponer e intercambiar, como cuando se presentaron cuando murió Franco y en el Palacio de aquí de Oriente, en el Palacio Real también. Se hizo la capilla ardiente, subir pasando uno a uno, saludar juntando tacones, agachando la cabeza, quedándose un poquito más del tiempo adecuado hasta que en la calle te dejé a que circularan. Son imágenes que son siempre las mismas. Y que sí, son
parte. A mí lo que más me.
Esta ranciedad que parece que está enterrada, pero que está más viva que nunca, ¿no?
A mí lo que más me molesta, lo que digo, me parece más indignante y vergonzoso, son los valores que se promueven, por supuesto, desde el poder, desde la televisión, que es lo mismo, ¿no? Es hablar de eso, una mujer sacrificada, abnegada, que cumplió su deber. Por favor, cualquier mujer pobre, como mira, todas las mujeres del campo, por ejemplo, me acuerdo de aquí, bueno, que han salido del campo de Castilla, de Extremadura, de todos los sitios, que salían desde chavalinas a servir a las ciudades, ¿sabes? Durmiendo ahí en sobrados de las casas, tratadas como auténtica basura, trabajando como cabronas, toda la gente que ha tenido que trabajar, esforzarse, madrugar, todo eso para no tener nada, para tener poco toda la vida, ser gente humilde y pobre toda la vida, que han hecho mucho más esfuerzo y sacrificio que esa señora, que ahora parece ser que es que ella, bueno, ha sido, bueno, la hostia, una vida ejemplar ahí en el palacio, yendo de caza, montando en caballo, conduciendo, o sea, es que es increíble, ¿no?
Bueno, es el relato del poder, ¿no?
Ejemplo, una abnegación y esfuerzo a una parásita a la que todo le ha sido dado, ¿sabes? Es que es el mundo del revés, es de risa, si no fuera realmente para llorar, ¿no?
Ese relato del poder, ¿no? Que solo concibe lo que está dentro del poder y lo que es amable con él, o lo que no le supone ningún tipo de desafío, lo que no puede suponer una mancha de uy, pues las cosas no funcionan tan bien, ¿no? Por eso, pues porque una persona trabajadora que se esfuerza y que se rompe la espalda para salir adelante, pues lo único que habla de cómo están las cosas es que si no te rompes la espalda ni siquiera sales adelante. En cambio, una señorona del poder, pues bueno, pues a cualquier cosita que haga, pues ya se glorifica, se magnifica, porque al fin y al cabo es el poder. Y el poder también no solo se impone, sino que también se narra y se cuenta y cuenta su versión de la movida. Y en su versión de la movida, una señora multimillonaria es el ejemplo de esfuerzo, superación y abnegación y poco menos que...
Sí, y sobre todo la lección que dan es eso. Una persona a la que yo veo simplemente como un ser por la vida que ha tenido, desde luego, comparado con toda esta gente que digo, con la gente pobre, la gente nuestra, la gente de abajo, que de verdad se esfuerza, que de verdad sufre, al que de verdad le cuestan las cosas y muchas veces no llega, ¿sabes?, a nada, pues desde luego me parece que esa existencia que ha tenido esta mujer, dada, regalada, para mí, miserable y despreciable, encima te la ponen admirada por miles de personas del pueblo que van allí a llorar, a tirar flores, ¿no?, y a admirarla. Y a decir que sí, que todo esto está muy bien, que bien el statu quo que hay y que ala, ¿no? Entonces eso, ese es el mensaje que se quiere dar realmente. Entonces un poco más que decir, ¿no?, de esta pantomima y fantochada, y bueno, que ya sabemos para qué está la tele y para qué están los reyes y las reinas. Entonces, muy bien.
Pues si os parece, nos quedan 8 minutitos. Teníamos ahí a lo mejor un tema, asuntos policiales, ¿os apetece?
Sí, a mí sí me gustaría comentar alguna cosa de las noticias que han pasado durante estos meses, estas que son bastante recientes todavía, algunas actuaciones de la policía, que bueno, sabéis que podemos sacar actuaciones escandalosas continuamente, pero estas en concreto me han parecido algo exagerado, ¿no? Porque después de lo que sucedió, ¿no?, de toda la concienciación que está habiendo por medio de comunicación, de todo el tema este de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, de las violaciones, de todo lo que pasó con la manada de Pamplona, todo lo que hubo, las movilizaciones, y eso, nos encontramos con diferentes casos de violencia policial, de violaciones, en este caso policiales, que ha habido 2 y bastante cercanas en el tiempo, ¿no? Una de ellas, que me tengo contigo vosotros porque no tenía yo demasiadas referencias, que fue protagonizada por unos municipales, ¿no?, de alguna localidad. Redín, ¿te acuerdas?
Creo que era en Estepona, si no recuerdo mal. Hace, pues bueno, era pues una intervención policial de unos municipales de uniforme que creo recordar que a un coche que circulaba pues de madrugada, pues en él había dos chicas jóvenes y un varón. Creo recordar que una de las chicas tenía 18 o 19 años, era una madrileña que se había ido allí a celebrar, que había acabado el bachillerato, que había hecho la EBAU, la selectividad, en el piso de la playa de sus padres. Pues bueno, son detenidos y bueno, se les hace la prueba del alcohol y bueno, pues da positivo. Bueno, el caso es que pues debieron estos señores policías, debieron encontrar atractiva a la muchacha, entonces en vez de pues imponer la sanción de turno, retirar el vehículo y la cosa habitual, pues iniciaron una especie de contacto, negociación con el grupito y bueno, pues se decidieron, bueno, les acompañaron, bueno, les intercambiaron los teléfonos, WhatsApp, y bueno, pues en teoría pues esta chica se fue a, con sus amigos, se fue a la casa familiar que tenía la segunda residencia, y desde allí pues estos policías establecieron contacto con, como que se iban, fueron de visita, estando de uniforme y de servicio, ¿no? Pues se presentaron allí, negociando con el, bueno, o intentando entrar en la casa, en una situación, pues al final consiguieron entrar, mediando como con el varón del grupo, pues para evitar la sanción, la multa, la detención, lo que fuera. Y allí que se plantaron en la casa, de tal manera pues que la situación deriva en que directamente pues se ponen a violar a esta chica, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ahí hay una situación un tanto confusa, la otra chica que está allí, pues al final, creo recordar que consigue llamar o huir o tal. El caso es que al final pues esta chica pues es violada y acaba pues en el servicio de urgencias de turno por dos policías de servicio y de uniforme, ¿vale? No sé si acudieron a, ahora que lo pienso, no sé si acudieron a la casa ya después del servicio. Bueno, el caso es que pues al
sí,
final
creo que recordar que sí.
Sí, que ya deriva en un juicio, y ese juicio, pues pasado ya el tiempo, como son estas cosas, pues al final se llega a un acuerdo entre los violadores, los policías violadores, un policía municipal de Estepona y otro de otra localidad que estaba en Estepona en comisión de servicios, si no recuerdo mal. Pues se llega a un acuerdo en el que se asume una responsabilidad, se paga una indemnización y hay pues un castigo penal ínfimo hasta el punto de que uno de ellos, creo recordar, que no pierde ni su plaza de policía o bueno, al final con el escándalo va a mayores. Y todo esto pues es uno más de estos casos que se están dando en los que increíblemente pues un delito tan grave como es la violación pues se puede solventar mediante negociaciones entre las partes y con compensación económica, que es una cosa como del pasado más profundo, como pasa todavía en algunos países o como pasaba aquí hace no demasiadas décadas, aquello de que para reparar el daño al honor, pues es que se casara el violador con la violada, ¿no? Pues esto es casi tres cuartos de lo mismo, pero cuatro perras mal sueltas, un cursillo que te dará la asociación que diga no violen más, que está muy feo, y a tirar para adelante, ¿no?
Sí,
otro caso desproporcionado con el propio discurso del sistema, ¿no? El sistema, y claro, es que encima no es un caso puntual, es que es un caso que es el primero de un montón del mismo perfil que se están conociendo últimamente.
Sí, mira.
Vamos a entender, por favor, es muy escandaloso.
En este otro caso que ha habido poco tiempo después de ese, ha sido dos policías nacionales de la ciudad de Barcelona, también vestidos de uniforme, que tuvieron también, bueno, que vestidos, dos policías nacionales vestidos de uniforme que acaban accediendo a la vivienda de una chavala de 18 años y violándola los dos. Se presenta la denuncia y cuando hay un juicio por estos gravísimos hechos, porque es que no es que sea ya una violación que grave, es que la están haciendo, o sea, agentes del orden, o sea, policías que supuestamente están para defender a esta persona, la están violando y encima de uniforme, o sea, tiene todos los agravantes habidos y por haber. Bueno, pues cuando es el juicio resulta que hay un acuerdo, dan una indemnización económica y van a recibir un curso de reeducación y ya está, y esos policías van a seguir haciendo de policía y no van a ingresar en la cárcel. Y eso está pasando ahora mismo, estamos hablando de hace un mes o dos, ¿no? Esto me hace enlazar con el famoso caso que contamos aquí de Calacortina, en la que negociación por un asesinato, la policía también paga una indemnización y salen indemnes, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, pues eso ya lo hemos hablado alguna vez, nos estamos quedando sin tiempo, o sea que vamos a dar por finalizada esta edición de la Contratertulia de vuelta en las ondas, o revuelta, no lo sé. Pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos volver pronto y con más asiduidad. Pues sí.
Esperemos. A ver, es verdad. A ver si te aplica lo que has dicho.
Venga, pues sale. Hasta luego.
Muy bien.